Continuamos en El Tiempo y el Teatro.
En este segundo bloque de El Tiempo y el Teatro en Radio Nacional, la radio pública, hoy, 7 de agosto del año 2021, a 40 años, a 40 años del atentado al Teatro del Picadero, donde se estaba haciendo teatro abierto, nos vamos a la ciudad de Mar del Plata, porque estamos en comunicación con uno de los más grandes directores, docentes, teatreros de la Argentina, Antonio Mónaco, director del Teatro de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y quien era el director de la sala Teatro del Picadero cuando fue el atentado el 6 de agosto del año 1981. Antonio Mónaco, ¿estás ahí?
Estoy aquí, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Jorge Duatti? Gracias por el llamado.
No, a vos. Muchísimas gracias, Antonio Mónaco. Muchas gracias a la joven investigadora del CONICET y de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Milena Brachiali, que sabemos te está haciendo soporte técnico, digamos, para poder hacer esta comunicación. Antonio, contanos un poquito. Vos dirigías el Teatro del Picadero. Sí. Cuando se hizo teatro abierto y fue el atentado. Contanos un poquito cómo es esto de hace 40 años vos dirigiendo el Teatro del Picadero.
El Teatro del Picadero surgió como una necesidad de un grupo de jóvenes actores que estudiaban conmigo de expresarse en un momento donde expresarse era políticamente muy complicado, muy riesgoso. Había exilios, había desapariciones, había de torturas, había bombas en los teatros, en fin, había clausuras de teatros, había gente que había tenido que ir del país amenazada. Bueno, todo eso ocurría en ese panorama. Teníamos una profunda necesidad de expresarnos y concebimos un espectáculo cuya característica era que tenía poco texto para evitar que el texto delatara la intención política del espectáculo. Y todo lo que ocurría en términos físicos, ocurría en acciones, en el espacio, que de alguna manera estaban diciendo que eso era un interrogatorio, que era una tortura, que era un sometimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Los hechos ocurrían, pero no se hablaba de lo que ocurría, ¿no? Con eso evadíamos la censura y los riesgos políticos del asunto. Ese grupo decidió que ese espectáculo, por su estética, merecía ser puesto en un lugar que no fuese un teatro convencional. No queríamos que la estética de la arquitectura de la sala incidiera negativamente en el mensaje estético. Entonces empezamos a buscar un lugar, se consiguió ahí un lugar hermoso en el pasaje Rauch, donde se decidió que ahí sí iba a ser el Teatro del Picadero, cosa que efectivamente se hizo gracias a la generosidad de Guadalupe Noble, que era una joven actriz de ese grupo y que ella tenía los medios económicos como para lograrlo. Exacto. Se alquiló ese lugar, lo alquiló ella. Ella puso el dinero para que se construyera el Teatro del Picadero, que fue una maravilla porque además de ser un homenaje al circo criollo donde nació el teatro argentino, por eso se llamó Teatro del Picadero, porque claro, El Teatro Argentino nació en el picadero de un circo, y la condición era que la arquitectura del teatro reprodujera el fenómeno circense, bueno, y además era polivalente, digamos, que se modificaba y se adaptaba a cada puesta en escena. Eso que era un sueño, esa sala era única en Buenos Aires. Se estrenó en enero del 80, después de mucho trabajo, y se estrenó con ese espectáculo. Y además la inauguración del Teatro del Picadero fue toda una especie de hazaña política, porque lo inauguramos con conferencias y recitales de actores y de artistas musicales prohibidos, ¿no? Malina Ross, el Cuarteto Supay, Pepe Soriano, claro. Inda Ledesma dando conferencias, todos los prohibidos. Hicimos una sucesión de 5 exposiciones de ese tipo y finalmente el día sábado estrenamos nuestro espectáculo que se llamaba La Otra Versión o El Jardín de las Delicias. Eso arrancó así y siguió así. El Teatro del Picadero se convirtió en la sala que alojaba espectáculos que otras salas no podían alojar porque el riesgo era mucho. Se convirtió en una sala paradigmática del teatro de búsqueda artística y además de riesgo político. Gracias a eso, a que el Teatro del Picadero tuvo esa característica, gracias a lo cual también tuvo muchas clausuras sucesivas por razones inventadas, un día apareció el querido Chacho Dragún con una idea de que ellos querían hacer una experiencia contestataria porque habían sido desaparecidos del repertorio del Teatro Oficial del San Martín, estaban prohibidos en todas partes. La asignatura Historia del Teatro Argentino en el Conservatorio Nacional de Arte Dramático se había eliminado.
Exacto.
Es decir, los dramaturgos habían sido desaparecidos del panorama teatral argentino, ¿no?
Exacto.
Entonces, como reacción a eso, decidieron hacer un ciclo de teatro que ellos querían hacerlo al mediodía, una obra por día, 7 obras. Estaban todos prohibidos, estaba Tito Cosa, Somigliana, Galípoli, Chacho Dragún, por supuesto. En ese momento eran 5 nada más. Yo dije que sí, que por supuesto que tenían cabida, que contaran con la sala para hacer esa experiencia. Me preguntaron si yo podía ser uno de los directores, dije que sí, y efectivamente ahí empezó la movida. Esa movida que empezó con esos 5 autores y conmigo como único director, empezó a crecer, a crecer, a crecer, y un día éramos un montón. Y entonces, para que tenga cabida ese montón, inventamos esta experiencia de que cada día de función, de lunes a domingo, se iban a hacer 3 obras breves, con lo cual en 7 días se hacían 21 obras. Y así fue, así Teatro Abierto se estrenó a fines de julio, el 28 de julio, precisamente del año 81, con 21 obras breves, con 21 directores y con elencos desde unipersonales hasta elencos de 20 personas, con el aporte de músicos, de escenógrafos, de vestuaristas, de maquilladores, de sonidistas, de iluminadores, en fin, era una fiesta de solidaridad que nos reivindicaba a todos nosotros ante nosotros mismos, porque si algo justificaba eso era la alegría de estar juntos en un momento donde políticamente lo aconsejable era estar separado,
¿no? Exacto. Antonio, yo quería recordarle a las oyentes y los oyentes de todo el país que estamos hablando con Antonio Mónaco, director del Teatro de la Universidad Nacional de Mar del Plata y quien era el director del Teatro del Picadero cuando empieza Teatro Abierto. ¿Cómo fue que te enteraste del atentado? La madrugada del 6 de agosto de 1981, ¿cómo te enterás de que se estaba prendiendo fuego el Teatro del Picadero?
Yo estado ensayando en el subsuelo del Teatro del Picadero, donde estaba la sala de ensayo. Cerré yo el teatro sería la 1 de la mañana. Bajé la llave de luz general, que era lo obligatorio y habitual, me fui a mi casa y no sé a qué hora, realmente no sé a qué hora, me despertaron con el portero eléctrico, me dijeron: Antonio, se está incendiando el Teatro del Picadero. Era un taxista que era el marido de una empleada del teatro que hacía la limpieza del teatro y ahí era acomodadora, y él la ayudaba porque el Teatro del Picadero tenía un par de empleados nada más y se habían puesto la camiseta del Teatro del Picadero. Toda la gente que colaboraba con el Teatro del Picadero sabía qué juego estaba jugando, sabía qué causa estaba militando, ¿no? Y entonces, él me llevó con su coche, me contó que él había pasado por ahí trabajando con el taxi, que había visto en la esquina unos patrulleros, unos carros de bomberos, que tenían los bomberos la manguera en la mano, pero que no salía agua. que cuando él quiso entrar, no lo dejaron entrar a la cuadra y lo metieron en un celular, porque dijo, soy amigo del dueño, lo quiero avisar, lo metieron en un celular, no lo dejaron salir,
Qué bárbaro.
y solamente lo dejaron salir cuando vieron que el teatro, el techo del teatro del Picadero se caía y
Basta.
salían las llamas de varios metros de altura. Ahí le dijeron, bueno, vaya a avisarle al señor que usted conoce. Y ahí fui yo y estaba ya lleno de gente, ya había muchos actores, había directores, estaba Guadalupe Noble, que era la socia y la dueña del teatro, conmigo. Fuimos a hacer la denuncia a la comisaría y ahí yo quedé demorado por varias horas,
Qué bárbaro.
porque esto fue alrededor de las 3 o 4 de la mañana del día 6 de agosto, y me tuvieron como hasta las 5 de la tarde de ese día demorado por sospechoso de haber incendiado el teatro para cobrar el seguro,
Claro.
porque yo dije que había sido el último en salir.
Qué bárbaro.
Bueno, llamaron por teléfono a la compañía de seguros, se enteraron que el seguro no cubría ni siquiera el costo de un reflector y entonces me tuvieron que largar.
Qué bárbaro. O sea que evidentemente era un operativo en el que estaban acordados
Sí.
los paramilitares, digamos, la policía e incluso los bomberos, porque los retenían a los bomberos y los bomberos
Sí,
no se
claro.
abrieron camino. Qué macabro,
Nada.
qué tremendo, qué tremendo. Ahora, Antonio, me encantaría, antes de pasarle la posta a Juan Villafañe,
Sí.
preguntarte, a partir de ese momento, el Teatro Picadero queda destruido, ¿no? Es decir,
Sí,
queda,
sí.
se cierra el Teatro Picadero. Digamos, Teatro Abierto empieza a ser otra historia por el camino del Tabarís. El teatro pasa al Teatro
Exactamente,
Tabarís,
sí.
¿no?
Exactamente. Sí. Lo primero que hicimos nosotros, yo en cuanto me largaron, tuve permiso, me acompañó para eso el jefe de bomberos, fui a la sala a ver qué había quedado en pie. Bueno, quedaba el vestuario y la utilería y las cintas magnetofónicas de Teatro Abierto.
Mira.
Con lo cual me fui a la sala, al Teatro La Salle, donde se estaba haciendo una conferencia de prensa donde que se había colmado la sala, había más de 1.000 personas en la sala del Teatro La Salle,
Qué bárbaro.
había un mensaje de adhesión, de solidaridad de Jorge Luis Borges, estaba presente Pérez Esquivel y Ernesto Sábato.
Qué
Bueno,
bárbaro.
era una multitud. Ahí el teatro, la Comisión de Teatro Abierto hizo una conferencia de prensa y anunció que como se había salvado todas las pertenencias de Teatro Abierto iba a continuar inmediatamente en una sala a elegir porque se ofrecieron 17 salas para continuar el Teatro del Picadero,
Qué
17
bárbaro.
salas, entre el Teatro Independiente y el Teatro Comercial. Y nosotros elegimos el Tabarís, que era una sala que acababa de tomar el día 1 de julio, unos días antes, acababan de tomarla como concesionarios Carlos Rottenberg y Guillermo Bredeston, para hacer
Exacto.
teatro de revista. Y de golpe la ofrecieron para hacer teatro abierto.
Qué
Y
bárbaro,
Teatro
qué bárbaro.
Abierto siguió durante 2 meses agotando localidades con colas enormes en la Avenida Corriente
Me acuerdo.
y sobreviviendo a los criminales del atentado.
Qué bárbaro, qué bárbaro. Digamos, ¿cómo? Después retomo, le quiero dar la palabra a Juano Villafañe porque se nos
Sí.
pasa el tiempo. Dale, Juano.
Gracias, Jorge. Bueno, uno te escucha, Antonio, con muchísima atención y por suerte podemos hacer la historia con memoria, ¿no?
Sí.
Indudablemente, Teatro Abierto enfrentó uno de los momentos más trágicos que vivió el país en su historia, ¿no? Y una gran resistencia indudable a lo que fue la dictadura cívico-militar. Y también reconsideremos muy especialmente aquella solidaridad con el Teatro El Picadero, porque yo participé lo que fueron las aperturas artísticas, ¿no? Como danza abierta, cine
Claro,
abierto y
claro,
particularmente poesía abierta. O sea que
claro.
se generó además y se multiplicó, ¿no? La
Sí.
solidaridad en el propio espacio artístico y cultural, ¿no es cierto, Antonio?
Sí, teatro por la identidad es hijo de esa experiencia también.
Exacto,
Así
exactamente.
es, así es. Es tan importante, ¿no es cierto? Ha sido aquella experiencia trágica por su historia, pero cómo se multiplicó, ¿no? Es hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Hay que considerarlo esto, ¿no? Realmente, Antonio, como una gran conquista histórica, ¿no? O sea, la historia como pasado y la historia como presente desde el futuro de la memoria, Antonio.
Yo creo que sí, a mí me parece que hay varias cosas para destacar en esto. Primero, que lo que motivó la reacción de los dramaturgos, a los que después nos asociamos los directores y los actores, qué sé yo, fue un hecho moral, fue que los hayan hecho desaparecer de la historia, porque hasta ese momento habían sufrido las penurias económicas, no lo dejaban trabajar, no podían llevar el pan a su mesa porque no tenían derecho a trabajar, estaban prohibidos en la televisión, en el teatro, en todas partes. Estaban siendo callados y eso lo soportaron de alguna manera. Lo que no pudieron soportar fue el castigo moral, ¿no? Y esto a mí me parece que es notable, me parece que esto es lo que nos atravesó a todos en la experiencia, sentir que habíamos podido reencontrarnos, porque el teatro independiente, que es el que de alguna manera alimentó esta movida, porque todos los actores profesionales y directores que trabajaban, se refugiaron en la ética del teatro independiente para esto, ¿no? Se trabajó sin cobrar un peso, poniendo la plata del propio bolsillo. Entonces, eso fue lo que a nosotros nos fue alentando, sentir cómo teníamos la capacidad de volver a juntarnos, de mirarnos a la cara sin vergüenza y de sentirnos fuertes moralmente, ¿no? Yo creo que esta es la gran reivindicación y por eso surgió danza abierta, poesía abierta, música abierta y por eso surgió teatro por la identidad, ¿no? Entonces digo, a ver, creo que las fuerzas morales, diría el querido José Ingenieros, son más potentes que las fuerzas económicas, finalmente, ¿no?
Qué
Yo
bárbaro.
creo
Bueno.
que lo moral tiene mucha fuerza y que ese es un gran aprendizaje de toda esta historia, ¿no?
Antonio Mónaco, me encantaría decir que estamos en comunicación con vos desde Mar del Plata y que vos sos el director del Teatro de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Yo todos los veranos, desde hace ya como no sé cuántos años, voy a Mar del Plata a cubrir la temporada y nunca me pierdo, o trato de no perderme, los espectáculos del teatro que vos dirigís, porque es excelente realmente. Siempre recuerdo, no sé, puestas de Ionesco, de Shakespeare, de Bertolt Brecht, de García Lorca, de Ricardo Monti. La verdad, excelente teatro, el teatro de la Universidad Nacional de Mar del Plata. ¿Cómo llegás a Mar del Plata, Antonio? Contanos qué pasa con tu historia después de que se cierra el Teatro del Picadero.
Mirá, cuando yo, o sea, a mí se nos incendió el Teatro del Picadero, que era donde yo daba mis clases, de lo cual vivía, porque el Teatro del Picadero nunca dio rédito para que se pudiera pagar más que el sueldo del tipo de la boletería y nada más. Yo vivía de mis clases, de docente, que es de lo que viví toda mi vida, que las daba ahí en el Teatro del Picadero. De golpe me quedé sin trabajo. Muchos colegas me ofrecieron sus lugares, pero los horarios no coincidían. Me quedé sin trabajo. Tuve que ir a pintar casas, cosa que me honra mucho. Yo toda mi vida viví de mi trabajo, así que volví a trabajar con mis manos, que me gusta mucho, y de eso empecé a vivir. En esa situación, en el mes de febrero del año 82, es decir, unos meses después del incendio del Teatro del Picadero, yo estaba en Mar del Plata de casualidad y me enteré que me estaban buscando desde Mar del Plata, nunca supe, no sabía quién. Cuando llegué a mi casa de Buenos Aires, de vuelta de mi paseo, me encontré con que me estaban llamando de la Dirección de Cultura de Mar del Plata para anunciarme que se hacía un concurso de proyectos y oposición para cubrir el cargo de director de la Escuela Municipal de Arte Dramático, que se había creado hacía nada más que 3 años. Y que no estaban conformes con su funcionamiento, querían renovar la dirección, sabían de mi existencia, sabían de quién era y de cómo era, y querían que yo me presentara a concurso. Acepté, me presenté a concurso, el jurado eran Agustín Alezzo, Osvaldo Bonet y Julio Ordano.
Ah,
Ese era el
buenísimo.
jurado.
Flor de
Sí, y
jurado.
más el director de cultura de la municipalidad y bueno, y el secretario de gobierno. Bueno, me presenté a concurso, competía mucha gente, gané ese concurso y para mi felicidad me vine a vivir a Mar del Plata,
Bueno.
con lo cual me encontré yo también con un clima más amigable que el clima de Buenos Aires, ¿no? Yo me crié y me formé en La Plata, caminando por las calles, por los tilos y andando tranquilo por las plazas, y Buenos Aires me resultó muy duro, ¿no? Cuando vine a Mar del Plata sentí que volvía a mi lugar medio pueblerino, tranquilo, bueno, sin frenadas bruscas ni choques en los semáforos, y entonces eso a mí también me cambió mucho la vida en un buen sentido, ¿no?
Qué bueno, qué bueno.
Así que, bueno, me puse a dirigir el teatro de la Escuela Municipal de Arte Dramático, y después de un tiempo la Universidad de Mar del Plata, hace ya de estos 30 años, me llamó para pedirme que dirigiera el taller de teatro de la universidad. Con lo cual estoy dirigiendo, hace ya 30 años, el taller de teatro de la universidad y el teatro de la universidad, que son dos organismos paralelos pero distintos. El taller de teatro tiene como función formar actores, el teatro de la universidad tiene como por función producir espectáculos, que son los que vos viste y que siempre analizaste y criticaste muy positivamente.
Qué bueno, qué bueno. Antonio Mónaco, le voy a dar la palabra a Juano Villafañe, porque nos queda muy poquito tiempo. Se nos termina el programa de hoy, sábado 7 de agosto. Juano Villafañe, dale nomás.
Sí, gracias, Jorge. No, Antonio, para saludarte muy especialmente y anunciarte que este verano vamos todos a Mar del Plata, ¿eh?
Ah, bueno.
Así que te vas a tener que preparar, digamos. Tu tranquilidad, digamos, quedó ya para el pasado. Así que este verano, ¿no?, vas a estar atendiéndonos a todos nosotros por lo que va a implicar la temporada teatral. Así que prepárate. Eso es lo que quiero decir.
Con mucho gusto lo vamos a recibir, como recibimos siempre a los que vienen de afuera, con mucha amabilidad.
Antonio, ¿y
con qué venís? ¿Venís con algún trabajo?
Allá está mi amigo Manuel Santos, que está preparando unas propuestas.
Manuel Santos fue alumno mío.
Mirá.
Claro, sí, por eso yo te lo dije a propósito. Alumno tuyo, y se está preparando para quedar muy bien con una nueva obra que está preparando para Mar del Plata. Bueno, alumno tuyo, y el hombre es un ciudadano marplatense todavía, sí. Al menos dice eso.
Sí,
¿no?
sí. Sí, sé que quiere mucho a la ciudad, siempre viene, sí.
Antonio Mónaco, como nos queda poquito tiempo, yo te quería preguntar, porque vamos a ir, por supuesto, a Mar del Plata este próximo verano, ¿y qué pasa con el teatro de la Universidad Nacional de Mar del Plata? Si vas a estar estrenando algo, si vas a estar presentando o una reposición, porque recordemos que se cortó la temporada con el tema de la pandemia, ¿no?
Mirá, nosotros estábamos, esto, lo que nos va a pasar el verano tiene que ver con la pandemia y con los efectos éticos de la pandemia, ¿no? Nosotros siempre tuvimos la modalidad de autoabastecernos, ¿no? Los elencos nuestros siempre se forman con gente formada en nuestro taller, son gente de nuestro grupo de conocimiento, cuando elegimos repertorio lo elegimos entre todos, qué sé yo, bueno, somos bastante endógenos, pero nos gusta mucho la experiencia del crecimiento grupal, no del crecimiento individual, ¿no? Siempre nos hemos movido de esta manera. Todo lo que vos viste tenía ese estaba creado desde ese criterio, ¿no? Ahora, cuando apareció la pandemia, lo primero que uno escuchó fue decir, esto nos va a hacer mejores a todos, cosa que yo puse en duda, y fui uno de los primeros que recordó a Camus cuando en La Peste dijo, lo malo de la peste es que mata los cuerpos, pero lo peor es que muestra las almas, eso puede ser insoportable, ¿no? Y yo creo que está pasando eso con la pandemia, que está mostrando las almas, que los poderosos se muestran cada vez más miserables, más mezquinos, más insolidarios, ¿no? Y extrañamente en los barrios se arman las ollas populares y se arman los gestos de solidaridad y se tienden las manos. Entonces nosotros decidimos dar también, vos que conociste todo nuestro repertorio, Jorge, sabés que siempre nuestros espectáculos tuvieron que ver con la realidad político-social de la Argentina. Todos nuestros espectáculos. Bueno, ahora, para que tenga que ver con eso, nosotros decidimos hacer lo contrario de lo que hicimos siempre, que es abrirnos, abrir el teatro de la universidad. Entonces decidimos hacer un espectáculo que se llamará Pandemia y yo, para lo cual, primer paso, abrimos un concurso de dramaturgia para que se presenten monólogos de no más de 10 minutos,
qué bueno,
con los cuales se va a conformar el texto del espectáculo definitivo. Hicimos un jurado amplio, entre los cuales esté Milena Bracheal, está entre los miembros del jurado, un jurado muy amplio que nos excede a nosotros, de 5 personas. Lo pusimos a Lalo Alías, la invitamos a Cecilia Martín, que son personas que son de alta idoneidad y que no son del teatro de la universidad. Silvia Durquía y yo, que somos los que habitualmente trabajamos acá, somos miembros del jurado. Con ese jurado hemos elegido ya 11 textos. Ahora hemos llamado a el concurso de actores para cubrir esos personajes.
Qué bueno.
Acaba de cerrarse la inscripción ahora el día viernes y en unos pocos días el jurado se expedirá a ver quiénes son los actrices y actores elegidos para cubrir esos personajes. Y esperamos, así lo deseamos, ese es el plan, que en el mes de enero, en el séptimo fuego, todos los miércoles, vamos a hacer Pandemia y yo como taller de teatro de la universidad, en un gesto de apertura que nunca habíamos tenido, pero que nosotros creemos que en este momento es como un gesto obligatorio, ¿no?
Hermoso, creo hermoso, no me lo pierdo, lo ético, ni loco, el verano vamos a estar ahí viendo los miércoles en el teatro de Viviana Ruiz y de su equipo, ahí en el séptimo fuego, vamos a estar viendo Pandemia y yo. Antonio Mónaco, se nos termina el programa, te agradecemos enormemente, te escuchó todo el país en Radio Nacional, la radio pública, en vivo y también a través del podcast, ahora te pueden escuchar de manera asincrónica. Un gran abrazo, Antonio Mónaco, un gran abrazo para Silvia, agradecimiento infinito a Milena Bracchiali y gracias Juano Villafañe y por supuesto gracias a las y los oyentes de todo el país. Gracias, Antonio.
Abrazos.
Gracias, abrazos para todos y los esperamos a todos en Mar del Plata. Serán bienvenidos.
Ahí vamos a estar. Allá vamos a estar. Gracias.